A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, aquí en FM Radio Amadeus 21.1 del Dial, todos los miércoles de 19 a 20 horas, hacemos hoy nuestro capítulo 205 en la quinta temporada de Segunda Convocatoria. Vamos ya rápido, siendo las 19.04, 16 grados 9, una temperatura bastante agradable durante toda la jornada aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Decía, vamos rápido a la presentación de compañeros presentes en el estudio mayor de la radio. Primero también saludamos a Ricardo Piñeiro, que lo extrañé tanto esta semana que no lo vi. Así que tengo
él
el gusto
también,
de...
Él también.
Tengo el gusto de poder saludarlo personalmente. Doctor Gustavo Alejandro Griffi, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿y usted cómo anda?
Bien.
Disfrutar
¿la feria?
Bueno, un poco trabajando.
Sí, está bien. No, yo no, también no, esta semana estuve trabajando. Sí,
mucha alternativa.
Está un poco cara la lechuga, pero bueno.
Más tranquilo, pero trabajando. Por suerte, bueno, sin audiencia, sin términos procesales, pero claro, trabajando.
Vale. ¿No tuvo que habilitar feria?
No, gracias a Dios.
¿Qué pasa con los cursos del Foro
bueno,
de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Bueno, tenemos previsto nuestro curso para el día 12 de agosto, como veníamos comentando en los programas anteriores.
Sí.
Vamos a tener, digamos, dos días de, vamos a decir, presencial online.
Sí.
El resto va a ser a través de material que se le va a hacer llegar a los interesados a efectos de cumplir la carga horaria que dispone el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a tratar de abarcar un poco toda la temática referida a propiedad horizontal. Ahí vamos a, yo destaco especialmente su módulo, doctor Enrique Pizarro, el atinente a toda la normativa del último año del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que me parece que es algo muy, muy interesante para todos los administradores. Y bueno, vamos a instrumentar también la posibilidad de que nos hagan distintas consultas en los cursos sobre cualquier inquietud que puedan tener.
O sea, la inscripción está abierta hasta 3-4 días antes del...
3-4 días antes, porque tenemos que hacer llegar la nómina al gobierno de la ciudad, así que hay una fecha de cierre.
Si no soy administrador o administradora de consorcios de la Ciudad de Buenos Aires,
¿puedo hacer? Sí, por supuesto. También está abierto a cualquier persona interesada de la comunidad que quiera tomar conocimiento sobre temas especiales de propiedad horizontal, sobre cualquier tema que tenga inquietud, así que por supuesto que estamos a disposición.
Entonces, la largada, 12 de agosto.
Así es, 12 de agosto.
Doctor Hugo Leonidas Millones, ¿cómo le va?
¿Qué tal, doctor?
¿No se sacó esa bufanda? Le estoy diciendo desde hace ya una hora que se sacó.
No, pero es contra la envidia esto.
Corre riesgo de vida.
Sí.
¿Cómo va todo?
¿Cómo la pasó? ¿Bien?
Bien, bien, todo en orden.
Bueno, bien, trabajando bien? También en la feria. Sí, porque la realidad es la feria de los judiciales, no nuestra.
Claro, claro, la feria de los judiciales.
A nosotros nos obligan a parar, pero en realidad...
Ellos cobran y nosotros no, entonces tenemos que seguir trabajando.
Claro. Hablo yo, que fui un ex judicial y viví la feria a pleno.
Es cierto. Hablando de pleno, digo, no es para
Colorado el 2.
¿Por qué no le damos a la audiencia los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y con el programa?
Bueno, comenzamos directamente con nuestra página principal, que es www.forodeabogadosph.com.ar. También nos pueden ubicar en Facebook, en Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en canal X, @forodeabogadosph, y si no, a nuestro correo, forodeabogadosph@gmail.com, y si no directamente a la radio, a los teléfonos 4300-0114, 5031-9801. Y como siempre recuerdo, solo mensajes a nuestro número de WhatsApp.
Escritos.
Mensajes, claro, mensajes escritos, no audio, al número de WhatsApp de la radio, que es el 11-2395-1992.
Bien, no lo vamos a poder ver, lo WhatsApp, porque la computadora la tiene apagada el doctor Griffith, pero no importa. Doctor Alfredo Eduardo Garilla, ¿cómo le va?
Muy bien, Jorge, ¿Boca? Muy bien.
Boca, por favor, no,
no tocar el tema.
Claro, estaba en una noche apacible, tranquila. Pero usted me tiene que pinchar así de esa manera, bueno, agresiva, despiadada.
Dejémoslo ahí, sí, ya va a cambiar la, la situación.
No hay mal que, no hay mal que dure 100 años.
Y aprovechamos, ¿cómo?
El técnico.
No, bueno, pobre hombre también. No, de paso aprovechamos, hablando de Boca, para saludar a nuestro decano. Al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, sí, sí, al doctor Héctor Hugo Breckman, que seguramente nos está escuchando a la distancia. Abrazo para vos, Héctor, y te estamos esperando alguno de estos miércoles, por favor.
¿Está de nuevo de viaje? Presencia. No.
Me pasa, me parece que todos los miércoles vi a Boca en la Copa Argentina. ¿No? No le toca jugar justo en la Copa Argentina.
Otro golpe ser, vale.
Aparte, este señor era claro, porque tienen dinero, compran jugadores, claro, ¿no? Claro. Están armando.
Se olvida que estuvieron en la B.
Claro, se olvidan de tantas cosas, pero bueno, claro, no importa. Bueno, ya está, claro. Además de los medios de contacto que nos expresó el doctor Milione, pueden escucharnos online a través de la página web de la radio www.radioamadeus.com.ar. Pasadita a las 20 horas en esa página web www.radioamadeus.com.ar. En la solapa o pestaña de nuestro programa, segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal, Ricardo va a colgar el programa del día de hoy, la emisión 205, así como van a poder encontrar los audios de alrededor de 45 o 46 programas anteriores. Por supuesto, no pueden todos porque la capacidad de la página web no lo permite. Así por lo menos me dice siempre Claudio Lecan, a quien le mando un saludo, que es el coordinador general de la radio. También a través de la aplicación nos pueden escuchar, la aplicación que la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, la buscan y la encuentran por FM Radio Amadeus 911 o FM Radio Amadeus 91.1. Si quieren además, dentro de 24, 48 horas, escucharnos y vernos en la versión digamos, audiovisual que tenemos en nuestro canal de YouTube, en el canal del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, lo van a poder hacer porque nuestra community manager, a quien le enviamos un cálido saludo, Morena Drago Hansen, va a poner allí este programa, como están puestos muchísimos programas anteriores que pueden ir viéndolos. Salimos muy bien. Acá está el único problema que tiene hoy esta mesa, es la bufanda del doctor Milione.
Pero uy, qué mal, todo bien, ¿eh? Y el pantalón del doctor Pizarro.
Pero no se ve.
No se ve.
Eso es verdad.
No se ve.
Ese es el tema. Eso es verdad. Me falta también decir que todos los fines de semana anteriores al programa publicamos en nuestras redes sociales, estamos en las principales redes sociales, nos pueden buscar allí, el tema que vamos a tratar aquí en vivo el miércoles de 19 a 20 horas, así como cuando contamos con invitado o invitada, lo anunciamos. Y finalmente, agradecemos también a la radio que replica todo esto, tanto en su página de Facebook como en su Instagram. En el Instagram de la radio también aparece. Esta semana el doctor Esgarilia está batiendo récord de audiencia porque su video anunciando los temas del día de hoy, especialmente dicho que no sé cómo lo hacen, cómo lo auditan, la verdad que no sé si es Ivope, quién, el segmento femenino. Es el que más
mire usted qué bien,
lo está mirando y cliqueando, me gusta.
De mis épocas de cine de Hollywood, actor.
De Bollywood.
Hollywood. Sí, la calle Bollywood.
Bueno.
Lo veo más cerca del cine cubano, al doctor, me parece, que del cine de Hollywood, pero bueno.
Sí, está muy bien. 19:13, Ricardo echa toda la presentación, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Alguna vez hablamos de estos temas o de este tema en particular, pero hoy vamos a tratarlo con una profundidad un poco mayor. Tiene que ver con la contratación de empresas de limpieza en los consorcios y en los conjuntos inmobiliarios. Es un tema siempre candente. Así porque es. Está la discusión, y si no tenemos encargado o encargada o trabajadores en relación de dependencia, ¿podemos tener empresas o cooperativas dedicadas a la limpieza, ya sea en el consorcio como en los conjuntos inmobiliarios? ¿Esto es legal? o ilegal, doctor Griffi?
Así nomás, me lo tira, así de golpe.
En tenis se llama, dice un revés.
Bueno, el revés le voy a decir que es mi mejor golpe, pero bueno, bueno. Contrariamente a la mayoría, mi revés con slice es de los mejores que hay en el
bueno.
club. Le voy a comentar. Pero, a ver, hay mucha jurisprudencia cruzada de un lado y del otro.
No es pacífica.
Todo pendular.
Pero yo les recomendaría a los administradores que lo pensaran dos veces.
¿Qué pensarán dos veces?
La contratación de empresas tercerizadas de limpieza, específicamente. De seguridad yo diría que es otro tema, pero de limpieza diría que lo piensen dos veces. Porque no solo hay una cuestión de eventual solidaridad del consorcio que puede ser evaluada a través de toda la normativa que vamos a ver. Tenemos artículos en la ley de contrato de trabajo, 20, 29 bis y 30. Tenemos mención también
artículo
de artículos,
4.
Claro, en el convenio colectivo y en el estatuto 12.981, que un poco hace referencia a la obligatoriedad del consorcio, por ejemplo, en el caso del tema de aportes sindicales, que va más allá de la existencia o no de una relación de dependencia, que también es un tema colateral, el tema de la relación de dependencia del personal tercerizado. Y acá, independientemente de que no tengamos jurisprudencia quizás uniforme, aunque yo me inclinaría a decir que la mayoría de la jurisprudencia establece la relación laboral o considera la existencia de la relación laboral, quizás en una proporción de 70-30, hay también, que a veces no se hace mucha mención a este tema, pero lo vamos a ver cuando analicemos los artículos de la ley de contrato de trabajo, cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir el administrador como, digamos, representante y mandatario de la persona jurídica con relación a la contratación de estas empresas. Eso podría generar que, aunque eventualmente no hubiera quizás una relación de dependencia, sí hubiera una solidaridad del consorcio en el caso de que no se hayan tomado los recaudos adecuados cuando se contrata una de estas empresas.
Doctor Millones, ¿cuáles serían los recaudos? ¿Qué les parece a usted que podrían llegar a ser?
En realidad, como dije antes, un poco todo va a un sistema pendular, en el sentido que o se desconoce directamente cualquier tipo de defensa cuando el consorcio está accionado, porque normalmente mencionan de que en un juicio ejecutivo no se admiten probanzas, por ejemplo. Vamos a ver en los fallos algunas excepciones.
La de juicio ejecutivo por la ejecución de los
aportes. El apremio, ¿no es cierto? El juicio de apremio. Y por otro lado también, como mencionan los conjuntos inmobiliarios, la relación, en este momento no recuerdo el número, de otro convenio que rige
UTEDIC,
la personal de UTEDIC con la Federación de Clubes de Campo, creo que se llama así.
180-2020.
Bueno, normalmente, si bien no es algo que esté asegurado, en la medida que el administrador pueda recabar de la persona que contrata todos los datos del trabajador y que asimismo tenga el control efectivo de que son las cargas legales cumplidas, podría llegar a establecerse un principio de excepción por el cual el consorcio no responda. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos eso no se hace, entonces el consorcio queda enganchado.
Porque, doctor Garila, las empresas de limpieza o las cooperativas de limpieza, que en verdad ahora no están permitidas, que
bueno, se volvió a prorrogar por 120
días. Se prorrogó el impedimento de tener de constituir cooperativas para destinadas a limpieza. Pero digo,
seguridad también,
seguridad, ahora lo vamos a ver después en la segunda parte del programa cuando veamos alguna normativa novedosa que la semana pasada los estuve escuchando y no pudieron desarrollar porque hablaron tanto y tan bien del tema que habíamos previsto. Que
el doctor Ores Garilia se lució mucho.
Sí, señor.
Y es un tributarista, ¿no? No sé, tributa a quién, pero tributa.
Tributo a Sabina, que me rebusco con eso.
Doctor Garilia, soy una empresa o una cooperativa de trabajo destinada a la limpieza del consorcio del conjunto. Y los aportes y las contribuciones no se las hago al SUTER, a FATERI, no cumplo con el convenio colectivo de trabajo 589/10 o 590/10. Lo mando para el lado del SOM, el sindicato de maestranza y maestranza, ¿y ahí qué pasa?
Bueno, ahí, como bien decía Gustavo y Hugo, la tanto doctrina como jurisprudencia no son pacíficas. Uh-huh. Digamos, hay dos. Digamos que hay, podríamos decir que habría tres posturas. Una la vamos a descartar, que aquella que plantea la libertad absoluta de contratación, sí, etcétera, etcétera. El mundo del trabajo moderno está anclado en una legislación que puede ser un código fiscal o en un código de trabajo, o bien, como en Argentina, con una ley que modula el contrato de trabajo y la negociación colectiva. Uh-huh. Esto en cualquier lugar del mundo hoy funciona así. Por lo tanto, vamos a centrarnos en dos posturas. Una que postula que si es un trabajador de un edificio de propiedad horizontal o de un conjunto inmobiliario y por imperio del 2075 del código que obliga a la adecuación, está decididamente encuadrado dentro de la normativa que regula la actividad del trabajador de 589.10, exactamente, el edificio. Esto un poco lo plantean Constantino, lo plantea Segura, y plantean una cuestión ahí que debería aplicarse la norma más favorable para el trabajador, que sobre todo habría alguna reserva. Otro sector de la doctrina y de la jurisprudencia, y que aparentemente es la que vendría avanzando y que aparentemente podría darse en el futuro, y yo creo que se podría llegar a dar en el ámbito de la Capital Federal a instancia del fallo Levinas, sí, y si en algún momento se transfieren las competencias de los tribunales laborales al ámbito de la ciudad.
Es más, se crearon tribunales
laborales. Se crearon, pero bueno, que quedaron, que ahora están quedaron en suspenso. Exactamente, exactamente. Esta otra doctrina plantea que el juicio ejecutivo que plantea la 24.642 no puede utilizarse para conflictos de encuadramiento. Claro. ¿Sí? Porque Grisolía bien lo dice. El conflicto de encuadramiento requiere una vía administrativa, se agota la vía administrativa, recién se habilita la vía judicial. Y si el conflicto es convencional, va directamente a la vía judicial. Ahora, este criterio de pretender ejecutar estos aportes o contribuciones especiales, esto es lo que plantea esta doctrina, ¿eh? Sí. No es en principio viable. Claro, se encontraba esta doctrina se encontraba con un problema, que al ser un juicio ejecutivo no se podía discutir la norma de fondo. Claro. Pero bueno, algunos tribunales se fueron animando a ver, para un poco analizar la causa, y la cuestión de empezaron a darle razón a las planteos de las excepciones de inhabilidad de título. Esta es la segunda postura, y que plantea que bueno, que si la empresa, cooperativa o no cooperativa, no importa, sí, que desarrolla tareas de limpieza o el conflicto típico de los conjuntos inmobiliarios anteriores al Código Civil, que casi todos están encuadrados en UTEDIC, que estos conflictos, en la medida en que el trabajador esté debidamente registrado o normatizado, es perfectamente posible. Esto es lo que plantea esta segunda postura. Después, cuando veamos jurisprudencia, vamos a ver qué hay para un lado y para un lado y para el otro. El tema es, eso sí, siempre queda excluido de todo esto cuando se utiliza la norma para fraude, digamos. Cuando se encubre una relación directa de empleado de una relación laboral directa con el consorcio, de una persona, por ejemplo, que hace la limpieza o cualquier otra actividad, o en el caso de los conjuntos inmobiliarios que hace el parque, etcétera, etcétera, y que en realidad no hay ninguna empresa detrás, es una contratación directa disimulada para no pagar los aportes. Ese caso no cae en ninguna de estas dos, de estas dos opciones, tipologías. Cae directamente en un fraude y obviamente va a ser condenado el consorcio o el conjunto inmobiliario.
¿Influye, les pregunto, que el trabajador de la empresa de limpieza, sea cooperativa de trabajo o no, esté afiliado o no esté afiliado, o al revés, en todo caso, influye que el trabajador independiente del consorcio esté afiliado o no esté afiliado al sindicato? ¿Tiene algo que ver el encuadramiento sindical con el encuadramiento convencional?
Y me parece que sí, yo creo que hay una incidencia. Y cuando recién yo decía la postura de Segura, decir, bueno, vamos a aplicar la norma más favorable al trabajador, claramente durante mucho tiempo, por ejemplo, comparación UTEDIC con SUTER, claro, había una diferencia importante. Ahora, hoy no son tantas las diferencias, incluso, y entonces, ¿cómo hacemos con esto, con la norma más favorable para el trabajador? Según convenga, en un tiempo pasamos para un lado, pasamos. Claro. Me parece que esto es muy complicado, ¿no?
Con UTEDIC, sí, quizá la diferencia no sea tan importante, no, pero con respecto a Maestranza,
sí,
la diferencia es muy importante.
Sí, pero también las organizaciones, valga la redundancia, se van organizando cada vez más. Mm. Esto pasaba también con las empresas de seguridad, porque tuvieron el gremio 4 años intervenido, no había ninguna paritaria, no había nada. Los sueldos estaban muy deprimidos y había una gran tentación. Hubo algunos fallos en este caso, en donde algunos edificios contrataban empresas de seguridad para hacer tareas de empleados de consorcio. Y hoy poco a poco se van normalizando, más allá de en este momento las pautas que fija el gobierno nacional en cuanto a los topes de negociación colectiva. Pero en definitiva las organizaciones se van perfeccionando, se va perfeccionando el sistema de negociaciones colectivas y más o menos se van igualando. La diferencia obviamente que tiene el trabajador de Suter es que se regula por 3 normas, ¿no? Que el estatuto, la convención colectiva y bueno, la ley de trabajo como residual, ¿no?
A mí me parece que un poco retomando la consulta que hiciste, la pregunta que hiciste, Jorge, yo creo que si digamos ese empleado está afiliado a algún tipo de sindicato y se está cumpliendo el pago de los aportes, ahí quizás haya una cuestión de discusión y de apreciación jurídica en función de todo lo que estuvimos hablando, que puede ser para un lado o para el otro. Ahora, si claramente, digamos, no se está aportando ni está afiliado, me parece que ahí hay una presunción bastante fuerte.
Es lo que decía un poco Hugo.
Claro, ¿no? Donde definitivamente cae dentro de la relación. Y eso me llevaría un poco a 3 situaciones que son siempre motivos de consulta permanente y que son un poco interesantes como para que cuando vayamos al área de opiniones un poco lo evaluemos, pero 3 consultas que siempre uno recibe sobre este tema. Uno es el tema, por ejemplo, de el trabajador monotributista.
Claro.
Otro es el tema de quien originariamente trabaja para una empresa de limpieza o una empresa de seguridad y después el consorcio lo contrata bajo relación de dependencia. Y otro tema, que tampoco es menor, es cuando, por ejemplo, el consorcio tiene una empresa de limpieza, pero por un acuerdo especial, aunque no está escrito, ese personal de limpieza hace tareas propias de un encargado. Es decir, no se limita a la limpieza. Recibe a los proveedores, a quien, por ejemplo, viene de los servicios a realizar las mediciones de consumo.
Apaga las calderas, enciende las calderas.
Es decir, determinadas o distribuye la correspondencia.
También,
¿no?
También.
Entonces, cosas que son propias del encargado, digamos, son 3 situaciones donde realmente ahí no estamos hablando ni de debate, ni estamos hablando digamos, de para un lado o para el otro, sino que prácticamente el consorcio queda directamente responsabilizado.
Tiene que ver también un poco con el asunto que, en alguna medida, había una parte de la corriente doctrinaria que postulaba como que esta situación de resolución a favor del trabajador en algunos casos no se podría dar porque estaba mencionando solamente lo que eran casas de renta.
Claro.
En principio
era casa de renta.
Pero la ley de contrato, que es clarita, no me acuerdo si es el artículo 3 o 4, justamente establece que empresa es este
concepto amplio.
Claro, digamos, la idea de que puede tener un fin económico, ¿no es cierto? Aunque no sea. Claro, en este caso no sea la renta específica. Ya por el hecho de todo lo que promueve y hace, tiene un fin económico interno dentro de su actividad.
Claro que sí. Jurisprudencia, doctor Garila, ¿qué dicen los jueces con respecto a estas cuestiones?
Bueno, hay abundante jurisprudencia sobre el tema, para un lado y para el otro, ¿sí? Por ejemplo, bueno, tenemos Cámara Nacional del Trabajo, Sala 8, Consorcio Arenales 1855 contra Suster, sobre acción declarativa. Esta es la el medio por el cual se enfrenta a la ejecución planteada en virtud de la ley 24.642, el consorcio se defiende mediante una acción declarativa.
Es muy interesante porque, discúlpame que te...
No, por favor.
Es nada más que un breve comentario o un prólogo a lo que vas a seguramente referir ahora, que es muy interesante porque es el consorcio quien toma la iniciativa.
Así es decir,
en este caso no
está en una actitud pasiva.
Exactamente, no está en una actitud defensiva, sino que toma la iniciativa y plantea una acción declarativa que creo que más que nada está vinculado al tema de empresa de vigilancia.
Así es. Sí, o vigilancia y también limpieza. En este caso, lo que planteó la resolución, planteó que las entidades carecen de legitimidad para exigir el cobro de aportes y contribuciones de estos empleados, porque hay una ausencia de representación gremial de esos dependientes.
Cuando habla de entidades, estamos hablando de Fateri y Zucker.
Exacto, sí, perdón. No lo mencioné. En el caso de, por ejemplo, acá se da la inversa, el juzgado federal de Mar del Plata, Fateri contra Consorcio de Propietarios Peralta Ramos 219. Acá se había ya iniciado el apremio en virtud de la 24.642. El consorcio se defiende planteando la exención de inhabilidad de título porque no entendía que no había una cuestión de fondo y se la rechazan. Porque, bueno, dado que el juicio de apremio sabemos que es un juicio de conocimiento muy limitado, claro. Simplemente. Y entonces por ese caso. Pero bueno, hay más casos, luego si...
Si hay alguno más ahora...
Sí, también tenemos, en caso la Sala 2 de la Cámara Nacional del Trabajo, sí. Ecuador 3327 contra Xuter, acción declarativas del año 2017. En este caso era una cooperativa de trabajo y el gremio reclamaba los aportes y las contribuciones por una relación encubierta. En este caso se planteó que no se evidencia la existencia de una duda o incertidumbre real, sino la intención de la parte actora de evitar una posible acción en el cauce de un proceso judicial destinado al cobro de los créditos. Acá, digamos, le rechazan el 322, digamos. No se probó que realmente no existiera una relación de dependencia.
No, en relación a lo que comentaba en principio hace unos minutos Gustavo, me parecía sumamente interesante la acción en la cual el consorcio
toma la iniciativa.
¿Por qué? Porque en realidad aquí lo que trató de hacer, ya sea contra Zucker o Fateri, es lograr un pronunciamiento judicial que determinara que no se encontraba obligado a efectuar aportes y o contribuciones respecto de los trabajadores que en este caso prestaban tareas de seguridad, porque en realidad ellos estaban como dependientes de una sociedad X, ¿no es cierto? Que era una empresa con la que contrató especialmente el consorcio la prestación de esos servicios. ¿No? O sea, fue el consorcio directamente quien tomó.
Muchas veces la pulcritud de la contratación, quiero decir, de la tarea del administrador y el asesoramiento que debe pedir el administrador a, en este caso, los profesionales del derecho, influyen en la cuestión, ¿no?
Son
determinantes, como se hacen los contratos, allá de hasta para dónde se canalizan los aportes y las contribuciones.
Que la responsabilidad de mantener toda la documentación en regla y el control por parte de, digamos, en este caso del administrador, corre como para cuando se hace un trabajo por cuenta de terceros, como puede ser una mediana.
Así es. Lo que pasa es que a veces yo lo que he visto en la práctica, que bueno, quizás con la empresa de limpieza no sea tan inconveniente el corte de la relación, porque obviamente hay una causa justificada, claro. Se notifica, pero desde el punto de vista práctico, muchas veces el administrador se encuentra en un brete con la empresa de seguridad. Porque con la empresa de seguridad la relación es quizás un poco distinta. Me refiero que quizás esa empresa está hace mucho tiempo, hace muchos años, asignan siempre el mismo tipo de trabajador al consorcio y esos trabajadores tienen una relación con los propietarios. Claro. Y de pronto el administrador se da cuenta que en 2 o 3 meses no están cumpliendo con el pago de aportes. Entonces, el tener que tomar en ese momento la medida del corte de la relación, para el administrador es muy complejo. Así que quizás tendría que convocar una asamblea. Sabemos que todo eso no tiene el carácter de inmediatez que quizás tendría que tener hasta ante este tipo de situaciones, ¿no?
Después nos podríamos preguntar si seguridad es una actividad principal dentro de los consorcios si la seguridad también es vigilancia o si no es vigilancia, porque la vigilancia sí es parte de la llamada actividad normal, específica y principal, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, decía, en la segunda parte del programa vamos a seguir analizando estos temas, vamos a ver más fallos y vamos a analizar uno bastante reciente que precisamente tiene que ver con la cuestión relacionada con las llamadas cuotas de solidaridad y los aportes extraordinarios que los sujetos colectivos pactan.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy,
de Tierra Santa,
soy de donde nací, donde voy a morir,
mi Tierra Santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido, memoria. Vas por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy,
si preguntan quién soy,
qué llevo, a dónde voy.
Mi tierra, soy el salvador pacífico. En la guerra me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país,
lo levantamos.
Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano.
Escuchamos Tierra Santa por Trueno y Víctor Heredia, fecha de lanzamiento de este excelente tema, el año 2022. Mateo Palacios Corazina, conocido por su nombre artístico Trueno, es un rapero, cantante y compositor argentino. Comenzó su carrera en las batallas del freestyle a los 14 años, cuando intentó participar en los torneos porteños A Cara de Perro, Soho Juniors y Red Bull Regional. Nació el 25 de marzo del año 2002. Muchacho muy joven.
Ah, muy joven, sí, sí.
Donde nació, en La Boca, aquí en la capital federal. El freestyle es el estilo que a usted le gusta, me parece, doctor.
Totalmente.
Víctor Ramón Cornou Heredia, conocido como Víctor Heredia, por supuesto, por todos conocidos. Es un cantautor, poeta, escritor y trovador argentino, cuyas composiciones regularmente tratan sobre el amor, la paz y la libertad. Nació el 24 de enero del año 1947 aquí en Buenos Aires. Como dice el tema, ¿no? Mi nombre es latino, mi apellido americano.
Así es.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619. La opinión en segunda convocatoria.
Seguimos en segunda convocatoria, 19:39. ¿Saben? Lo de ustedes estuvo espectacular en la primera parte del programa. Pero si yo fuese copropietario de un, de hecho lo soy, de un edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal, uh-huh, o administrador, no sabría qué hacer con respecto a este tema de contratar o no una empresa de limpieza o una cooperativa de trabajo dedicada a limpieza en un consorcio.
Lo que pasa es que hay situaciones, hay situaciones de fuerza mayor en la cual a lo mejor...
Yo no lo recomiendo, claro, directamente, digamos.
Pero a veces puede hacerse imprescindible por tiempos cortos, porque hay veces que no hay una solución de continuidad. Se jubila una persona o fallece por enfermedad, o sea, queda como un espacio de tiempo en el cual uno dice, bueno, esto también coincido con Gustavo, no lo sugiero, pero decir, entre la nada o tomar en forma ilegal.
Perdón, pero igual creo que hay que distinguir claramente que se esté contratando a una empresa de limpieza o lo que fuere, o de seguridad o lo que fuere, a contratar personal mediante una figura de empresa fantasma, etcétera, etcétera.
Ah, no, por supuesto.
No, claro.
No, porque yo tenía ahí una serie de fallos, los relato rápidamente, que son sala 1, sala 9 de Cámara del Trabajo, Sánchez, Miguel Ángel, Fioravanti, Carlos, acá del 2019-2021, y uno de la Suprema Corte bonaerense, del 2020, y acá, bueno, había una figura totalmente fraudulenta.
No hay discusión.
Ahora, qué sé yo, si es una empresa constituida como tal, cumple con todas las... No sé.
Sí, realmente. Pero para mí es poner en una situación de riesgo, si estamos hablando de jurisprudencia muy dividida, es poner en una situación de riesgo al consorcio. Y un poco lo que dice Hugo, recordemos también que... Digamos, dentro de lo que es la actividad propia del trabajador de propiedad horizontal, tiene un régimen muy específico en cuanto a su estabilidad laboral.
¿No? Artículo sexto.
Claro, exactamente, sexto y noveno. Uh-huh. Entonces, en función de eso...
¿Sexto y noveno de qué? ¿De la ley 12.981?
Claro, del estatuto.
Ustedes hablan como si la audiencia supiese todo lo que ustedes saben.
Ya sabe a esta altura con todo.
Sí, bueno, sí, después de tanto tiempo. Pero alguno por ahí no escuchó algún otro programa.
Entonces, bueno, a ver... Si tengo una situación de contratación, puedo tener a alguien hasta, digamos, los 59 días y con eso cubrir y bueno, y no caer después en una relación encubierta, ni en una situación de riesgo, ni tampoco en una estabilidad laboral.
Lo cierto es que muchos convenios colectivos de trabajo, inclusive el que rige la actividad de los trabajadores y trabajadoras de edificios y casa de renta, comprenden lo que se llaman las cuotas de solidaridad, las cuotas solidarias. Es decir, aquel trabajador que no está afiliado igualmente tiene que aportar, se entiende como principio rector que el ente gremial discute, pelea, logra ventajas salariales y también laborales para todos.
Para el conjunto.
Para el conjunto. Entonces se llama eso cuota solidaria. Y ante ese tema de la cuota solidaria, se registró un fallo hace muy poco,
muy reciente, en la
ciudad de Buenos Aires, en primera instancia, vamos a ver cómo termina esto en la Cámara, por el Juzgado Nacional de Trabajo número 42 de la Capital Federal, en auto Suter, Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, con consorcio de propietarios de edificios de la calle Güemes, 4.661 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre ejecución fiscal. ¿Qué pasó acá?
Bueno, acá...
Se admitió la excepción de inhabilidad de título.
Ajá. Sí. ¿Y por qué?
Porque el juzgado entendió que la demandada tenía vedada la vía ejecutiva tendiente a la percepción de cuotas solidarias y aportes extraordinarios de empleados pertenecientes a una empresa prestataria de servicios. Y dijo, el título que se pretende ejecutar no es un instrumento público con presunción de legitimidad. Así que, de alguna manera, esto es lo que decíamos un poco hace un rato, cuando parecería ser que hay una tendencia a admitir esta excepción de inhabilidad de título, ¿no? Este es un caso concreto, ¿sí?
Pero hay otros fallos que dicen que no.
Pero este es bastante reciente.
Este es muy reciente.
Este es muy reciente. Sí. Los anteriores son un
poquito más antiguos. En este en especial hay una parte que menciona de que no se pueden exigir aportes respecto de un personal que no preste servicios en relación de dependencia del consorcio, ¿no? Y que no se encuentran sometidos al régimen de propiedad horizontal. Hablamos del caso de que se exigieran de alguna manera el cumplimiento de estos aportes, ¿no es cierto?
Igual insistimos, primera instancia, ¿no? Hay que ver la cámara.
El juez dijo que corresponde hacer lugar a la excepción interpuesta por la ejecutada, es decir, el consorcio, toda vez que la vía del juicio de ejecución fiscal solo puede obtenerse el cobro de aquellas cuotas o contribuciones que los trabajadores afiliados a una asociación sindical deben abonar por revestir dicha condición. Y que la posibilidad de entablar la vía de apremio que establece la ley 24.462 se encuentra vedada para el cobro de las cuotas de solidaridad y los aportes extraordinarios que los sujetos colectivos suelen pactar en el marco de acuerdos regidos por la ley 14.250, que es la ley de paritarias, y respecto de trabajadores no afiliados a la entidad sindical. Por lo tanto, el fallo hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título puesta por la ejecutada, es decir, por el consorcio, rechazó la ejecución iniciada por el sindicato contra el consorcio e impuso las costas del juicio en el orden causado. ¿No? Qué raro, bueno.
Lo hizo no, siempre se hacen eso.
Y por lo conflictivo de la cuestión.
Sí. No lo claro, pero bueno. Sí. Bueno, ¿sobre esto?
Bueno, como un poco hacíamos mención, hay otros fallos que establecen exactamente todo lo contrario. Hay otros fallos que hacen referencia de que en principio sería casi inoponible una excepción de inhabilidad de título. Sí. En cuanto a que la inhabilidad de título hace referencia a las cuestiones extrínsecas de la conformación del título ejecutivo y no, obviamente, en cuanto al origen de la causa, lo cual no puede ser tratado en una ejecución fiscal, ¿no? Por otro lado, también lo que suele ser muy determinante, y esto es algo que tienen que tener muy en cuenta los administradores, es que generalmente esto empieza a través de un reclamo administrativo. Y acá lo que es fundamental es la postura que asuma el consorcio a través de su administrador, representante legal, sobre ese reclamo administrativo, ¿no? Hay muchos fallos que dicen que, si bien, por ejemplo, no pueden oponer una defensa como la inhabilidad de título o lo que podría ser la falta de legitimación pasiva, que también se opone, diciendo, bueno, yo no tengo empleados, no me podés reclamar, ¿no? Estamos hablando en sí del consorcio, que esto tiene que ser de alguna manera ya sentado en sede administrativa.
Y que muchos consorcios no lo hacen.
Claro, es decir, por una cuestión un poco de desconocimiento del administrador y de alguna manera también de la buena fe del administrador, en una de esas, de alguna manera como que blanquea un tipo de relación al responder al sindicato y eso ya forma parte de la doctrina de los actos propios y queda un poco marcada esa postura inicial del consorcio, ¿no?
Doctor Egarigle, ¿algo más?
Sí, bueno, acá tenemos también Cámara Nacional del Trabajo, Sala 6, Consorcio Edificio DOC 7 de Puerto Madero, contra el Suter. Acá, digamos, le dio la razón al Suter porque planteó que las tareas que se realizaban en ese edificio estaban dentro de las categorías del convenio colectivo de trabajo del Suter y, por lo tanto, lo obligó a los aportes. Y lo que otra cosita que quería, que antes Hugo lo mencionó, ¿cuál es el concepto de empresa que tiene la ley de contrato de trabajo para que quede claro cómo encuadran los consorcios? Porque dice claramente, a los fines de esta ley se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de los fines económicos o benéficos. Esta palabrita benéfico.
Un consorcio podría ser considerado una empresa.
Por eso yo hablaba antes de el concepto empresa. Amplio de empresa. Es un concepto amplio de empresa. Porque a veces uno escucha...
Lo mismo, el consorcio no es empresa.
Claro, no es una empresa. Pero para la ley de contrato de trabajo y desde el punto de vista de la relación
porque
laboral...
Porque hay una organización.
Exacto, sí, sí, claro.
Que de la personas y...
A, ellos, parte del
a los fines de cumplir así. Un objetivo que no es un fin lucrativo, no es un fin económico. Algunos dicen que es para la convivencia, otros dicen que es, de acuerdo a lo que el Código Civil y Comercial establece, para la búsqueda de la seguridad, comodidad y decoro.
Exactamente, el 2048.
Bueno, por eso. Pero, está bien, no implica eso que no podría ser de igual modo considerada una empresa en el sentido de la organización.
Sí,
o sea, y que tiene contratados en relación de podría tenerlo que en relación de dependencia a trabajadores y trabajadoras.
Y que como considera en general también que dos de los fines principales a lo que es la actividad de la empresa, en este caso el consorcio, es por un lado la limpieza y el otro la vigilancia, la seguridad.
Sí. La vigilancia. ¿Y la seguridad o la vigilancia?
Seguridad.
¿Sí? Claro, sí, el código dice seguridad.
Sí.
Y sin embargo, cuando hablamos de la actividad de los trabajadores y trabajadoras de edificio, e incluso de conjuntos inmobiliarios, sí, hablamos de vigilancia, ¿no es cierto?
Sí,
Porque esa sería la actividad principal. Ahí hay una especie de contradicción o de choque. Por eso, como dijiste vos al principio, Gustavo, no es lo mismo, o la jurisprudencia no es tan pacífica con respecto a las empresas de seguridad. Ahí sí es como que dicen, bueno, esto no es una actividad principal, normal, propia y principal o específica del consorcio, la seguridad.
Hay que hacer la distinción en la provincia de Buenos Aires, en donde hay una ley específica.
Ah, eso es importante decirlo.
La 12.297 es tajante y terminante. No se puede tener ni vigilador, ni sereno, ni nada que no esté encuadrado dentro de una empresa de seguridad que tiene que estar registrada. Así que ahí es difícil.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, forodeabogadosph. Las novedades en segunda convocatoria.
19:51, vamos rápido. Antes de las novedades, que son varias, artículos 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, para cerrar este tema, por lo menos por el día de hoy.
Artículo 29. Interposición y mediación, solidaridad. Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas serán considerados empleados directos de quienes utilicen su prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios, responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales, habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99, de la presente y 77-80 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia con carácter permanente, continuo o discontinuo con dichas empresas. Y vamos al artículo 30, subcontratación y delegación, solidaridad. Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a subcontratista o subcontratista el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del código único de identificación laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicio y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicio no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedida del trabajador o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de algunos de los requisitos harán responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral, incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad laboral. Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la ley 22.200.
Ahora, fijémonos que cuando el consorcio cumple a rajatabla con esta y celoso del seguimiento, acá tenemos un fallo, Aranda contra Virrey Loreto 26, le rechazan la demanda de indemnización que pretendía una empleada de una empresa de limpieza que estaba registrada, fue despedida, la empresa le pagaba la indemnización, sí, pero ella pretendía que se aplique el convenio colectivo de Sutter,
claro,
y le fue rechazado, sí, porque probó el consorcio que realmente no existía una relación de dependencia y que la relación de dependencia estaba con un tercero registrada, ¿no? Claro.
Aparte, con esto ya le damos el corte. Es tan riesgoso el tema.
Ah, sí, claro.
Porque, por ejemplo, yo tengo ahora un par de juicios laborales vinculados a este tema y vamos a suponer que esta persona asignada al consorcio estuvo 2 años. Pero cuando inician la acción laboral, ni inician en relación al monto indemnizatorio todo el tiempo que estuvieron en la empresa.
Claro.
Con lo cual establecen, por ejemplo, una solidaridad capaz de 15 o 20 años, sí, aunque estuvo nada más que asignada 2 años al consorcio.
Bien. Ahora sí, vamos a las novedades. Las más importantes de las últimas semanas. Instrucción de trabajo número 4/2025 del Registro de la Propiedad Mueble de la Capital Federal, que dice que en la nota de inscripción definitiva, que está prevista en la ley 17.801, que es la que regula y organiza el sistema del registro, se consignarán únicamente los siguientes datos: fecha, número de representación, matrícula del inmueble en cuestión y especie de derecho. Y acá lo importante, el artículo 2 dice que en el caso de tratarse de un inmueble afectado al régimen de la propiedad horizontal, en el dato matrícula, es el número que tiene, ¿no? Lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, el número que tiene cada uno de los consorcios, se hará expresa mención a las unidades funcionales en cuestión, es /1, 2, 3, 4. Exactamente, sí, sí. Sin indicación de las unidades complementarias si lo hubiera. Esa es la diferencia. En el artículo 3 dice que en lo que respecta al dato especie de derecho, dice, por un lado, no se dejará constancia en la nota de inscripción de sus variantes y o características especiales, y B, cuando una o más unidades complementarias sean el objeto principal del documento registrado, se hará mención a las mismas junto a la especie de derecho. La resolución 4470/2025 de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires dice que es obligatorio que en la liquidación de expensas se adjunte el extracto bancario de la cuenta del consorcio, inciso K del artículo 11 de la ley 14.701. Esto estaba muy discutido. Decreto 487/2025, ¿qué dice? Instase a las autoridades de Contralor Societario, de entidades civiles y de los registros públicos de las jurisdicciones provinciales de todo el país a dictar las normas necesarias para permitir que los consorcios de propiedad horizontal puedan ser anotados en un libro especial a cargo de dichos organismos en la jurisdicción de sus domicilios, a los efectos de individualización y rúbrica de los libros obligatorios y voluntarios que deben llevar en los términos de los artículos 320 y siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto va en línea con la resolución 15/2024 de la Inspección General de Justicia,
que ya estaba vigente del año pasado acá, eso, en la ciudad autónoma.
Por eso se invita al resto. Exactamente. Y la IGJ se va.
Por lo menos no se sigue discutiendo la personería jurídica del consorcio.
La resolución 1551/2025 del INAE, que extendió por 120 días adicionales la suspensión de la ejecutabilidad de la resolución INAE 581/2020. La cual había dejado sin efecto la prohibición de inscripción para determinadas cooperativas de trabajo. Es decir, todavía no se puede tener cooperativas de trabajo vinculadas a las actividades de agencias de colocaciones, limpieza, seguridad, distribución de correspondencia y servicios eventuales.
Está vedado.
Eso sigue vedado. Y me quedan dos cositas más en el tintero.
mejor dicho, una sola, la disposición 11/2025 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, que es de ayer, publicada ayer en el Boletín Oficial. A través de esta disposición se establecerán las condiciones para la registración, control y publicidad de boletos de compra-venta y contratos relativos a inmuebles en construcción o por construir, en concordancia con el sistema de hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios regulados por el Decreto de Necesidad de Urgencia 1017 o 1017/2024 y reglamentado por la disposición 10 de este año, del año 2025.
Bueno, tiene que tomar un poco de agua, doctor. Sí. Se ha hablado todo.
Es decir, tenemos inscripción de boleto de compra-venta e inscripción de hipotecas divisibles.
Correcto, correcto. Ya tenemos todo eso regulado. Bueno, nos tenemos que ir. Así que hoy hemos dado dura batalla.
Dura batalla, sí.
Se quedó sin aire, doctor.
Sí, sí. Muy bien. Nos vamos saludando.
Bueno, Gustavo. Un saludo grande a los oyentes. Vamos a incinerarlo al doctor, diciendo que él se vino con unos pantalones color bordeaux. Sí, para que los oyentes se lo vayan imaginando.
Y le cuestiona a Hugo la
bufanda.
Se va a incendiar en serio.
Con el conjunto.
Bueno, Hugo.
También para toda la semana que tenga, para toda la audiencia que tenga un excelente fin de semana. Sí. Y nos vemos en la próxima.
Y hay que laburar la semana que viene de vuelta porque, bueno, nosotros siempre laburamos.
Todos los plazos, papá.
Compisan los plazos.
Doctor Egariglia.
Sí, bueno, muy buen fin de
semana.
¿Por
qué juega a Boca el fin de semana?
No tengo ni idea, porque estoy tan amargado.
Le explico una cosa, no hay fecha, por eso no se preocupe.
Entonces no perdemos, ya está, no perdemos entonces.
Van a seguir sin ganar.
Cierto que había sido originalmente fecha electoral y no modificó la AFA la...
¿Sabes que yo recibí un video que decía que la última vez que había ganado Boca...
Tenemos que ir.
Todavía Colapinto no había debutado en el Alpín y Pindel seguía con Yuyito González.
Le recuerdo que ustedes estuvieron...
Ricardo, un abrazo grande, muchas gracias por todo. A nuestro hombre en los controles, manos mágicas, saludamos a la audiencia. Recibimos, porque hay que seguir con la continuidad de la programación de la radio, al doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Nos vemos la semana que viene. Muy buena semana. Hasta entonces.